Buenas tardes, os saludamos un viernes más desde la radio de la Universidad para acercaros la agenda social. Como os comentábamos la semana pasada, este curso queremos dar voz a las personas voluntarias que nos transmitan de primera persona su experiencia. Esta tarde esa experiencia viene de lejos, de Costa Rica, porque con motivo de la celebración WIL10, un grupo de voluntarios de la Universidad Estatal a distancia de allí está visitándonos. Nos parece muy interesante poder conocer sus programas, ya que son referentes en voluntariado ambiental, pero también en programas sociales. Dos de ellos nos acompañan, son Alejandro Echeverría, coordinador del programa de voluntariado de la UNED, y Karen Valle, coordinadora de los programas ecológicos. Damos paso a la entrevista con Tere.
Buenas tardes. Pura vida, Alejandro y Karen. ¿Qué tal la estancia por ahora en Salamanca?
Muy buenas tardes. La estancia ha sido muy calurosa. Estamos muy agradecidos con la Universidad de Salamanca y la Oficina Verde por haber dado esta oportunidad de compartir diferentes experiencias. Y hemos vivido hasta el día de hoy cuestiones muy importantes para la universidad y el progreso del programa de voluntariado.
Coméntanos un poco la agenda que estás llevando estos días.
Ok, sí, estos días tenemos una agenda bastante apretada. Tenemos diferentes reuniones con coordinadores de programas muy homólogos a nosotros dentro de la institución, con el fin de recaudar toda aquella información que nos permita crecer a nivel de toda la dirección de asuntos estudiantiles y en especial de los programas que son parte de nuestra dependencia.
Si no me equivoco, la actividad fundamental es el Congreso Mundial de las Tierras Salvajes, WIL10. Para quien no nos conozcan, ¿qué sería lo más destacado de este encuentro?
Buenas tardes. Para nosotros lo más destacado de este encuentro es, primero que todo, aprender experiencias de otros, bueno, de aquí, de la gente de la zona. En este WIL10 visitan voluntarios de diferentes áreas, ¿verdad? Por el momento hay como 100 voluntarios trabajando. Entonces es una experiencia muy enriquecedora, ¿verdad? Donde compartimos experiencias, conocimientos, colaboramos, ¿verdad? Ayudamos y también aprovechamos de las conferencias que están dando, ¿verdad? Que se relaciona, ¿verdad? En todo el mundo.
Bueno, nos gustaría preguntar más acerca de vuestra experiencia como voluntarios, ¿no? En Costa Rica. ¿Cómo nace el programa de voluntariado de la UNED de Costa Rica?
Ok, el año más o menos arrancamos a principios del año 2008 con proyectos un poqueño más focalizados en diferentes áreas basados en invitaciones. A partir de ahí se va generando todo un programa, una gama, en acorde a las necesidades de las diferentes comunidades en el área ambiental. Logramos concretar, actualmente tenemos 4 proyectos que son los más fuertes, los más grandes de trabajo con los muchachos, y posteriormente hemos ido desarrollando diferentes estrategias con el fin de aportar cada vez un poco más a lo que es la parte ambiental.
Uh-huh. Imagino que ha tenido mucha acogida en la comunidad universitaria.
Sí, por supuesto. Alrededor tenemos una visita de 1,000 estudiantes voluntarios por año, ¿verdad? Los años que hemos tenido un poquito menos son 600 voluntarios, acompañado de que tenemos 450 estudiantes permanentes del programa de recreación que nos colaboran por medio de los grupos ecológicos.
Aparte de estudiantes, ¿tenéis más personal involucrado en el voluntariado, profesorado, personal administrativo? No sé.
Ok, hemos trabajado en conjunto con la Oficina de Educación Ambiental y tenemos varios programas. Ellos manejan el programa que es lo que es Bandera Azul, que es un programa que trata que la institución se involucre en el trabajo de desarrollo sostenible de la institución con el ambiente. Entonces, hemos tenido ocasiones compartir con ellos. Es una experiencia muy grata para los estudiantes poder estar en el mismo campo de trabajo y compartir experiencias con funcionarios. Sí, en nuestra dependencia, principalmente la Dirección de Asuntos Estudiantiles, la cual nos enfoca a trabajar mucho con el estudiante y, por consiguiente, con las comunidades en las cuales desarrollamos los diferentes proyectos.
O sea, que en este caso entonces colaboráis con otras organizaciones para el desarrollo.
Sí, por supuesto. Todos los proyectos vienen acompañados de la mano del trabajo con la comunidad. Entonces logramos hacer investigación, extensión y por supuesto trabajo directo con los muchachos. Hemos logrado un trabajo muy articulado con los diferentes órganos estatales, por ejemplo, municipalidades, empresas públicas, en las cuales hemos logrado articular diferentes esfuerzos, tanto económicos como humanos, como materiales, para poder tener éxito en los diferentes trabajos, que eso es una característica que desarrollamos, el poder trabajar en equipo.
Uh-huh. ¿Qué actividades destacarías del proyecto ambiental?
Okay, actualmente existen 4 proyectos fuertes que desarrollamos. Complementario tenemos otros, pero los más importantes es estamos en la reforestación de un cerro en San Marcos de Terrazú que ha tenido varios problemas ambientales, ¿verdad? En especial tala y quemas. Entonces, año con año sembramos mínimo de 2.000 a 3.000 árboles en el cerro, ¿verdad? Para tratar de darle la recuperación al mismo, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos mínimo 200 voluntarios sembrando arbolitos año con año ahí. Y le damos el mantenimiento durante todo el año en conjunto con las otras instancias para que el proyecto tenga éxito. Tenemos otro proyecto también que es un parque ambiental, Río Loro se llama. Ese parque está dedicado a lo que es la protección de cuencas acuíferas, entonces de la meseta de Cartago. Entonces nosotros damos apoyo al parque por medio de voluntarios permanentes y voluntarios esporádicos para la parte de conservación del agua, la parte de tratamiento de senderos y todo lo demás como ayuda mutua entre ambas partes. El otro proyecto es, todos los años hacemos una limpieza nacional de costas en las cuales participan a nivel de todos los diferentes centros universitarios de Costa Rica los chicos. Y recolectamos bastantes toneladas de basura. Lo importante ahí es la parte que enfocamos en la de educación o conciencia ambiental sobre los muchachos. Y el tercero es el manejo y protección de lo que es la tortuga baula en Costa Rica. Entonces llevamos muchachos por un fin de semana entero a trabajar, los llevamos a hacer patrullajes de la playa, a ayudar en la parte de cuando las tortugas vienen a desovar, en la parte de los construcción de criaderos, en fin. Trabajamos esos 4 proyectos fuertes y después complementario otros proyectos un poco más pequeños.
Uh-huh. Pero digamos que el que destacarías es la protección ambiental, ¿no?
Bueno, protección ambiental, sí.
Karen, ¿qué papel tienen los coordinadores?
Bueno, los coordinadores, estamos a cargo de un grupo de estudiantes. Uno de los papeles fundamentales es planificar el trabajo, ¿verdad? Realizar durante el año, por ejemplo, velar que ese trabajo tenga un seguimiento, por ejemplo, como es el caso de nosotros que vemos lo que es el área de reforestación, que no sea una actividad, no sea un activismo, ¿verdad? Digamos que ya hago una actividad y ya queda ahí, sino que se le dé seguimiento, ¿verdad? Por ejemplo, como el caso de lo que es la reforestación, cuando nosotros hacemos una siembra, durante el primer año hay que darle un mantenimiento a esos árboles y abonarlos y, ¿verdad?, velar de que cuántos hay vivos, cuántos, qué necesidades tiene el suelo, por ejemplo. Entonces, ese seguimiento, igual que otros grupos, ¿verdad?, los coordinadores velan porque los proyectos se estén dando, porque se esté generando información, ¿verdad?, para futuros integrantes del grupo, ¿verdad?, o de los grupos, ¿verdad?, ecológicos que existen. Eso más que todo, ¿verdad? El seguimiento, capacitación, orientación, entre otros.
¿Nos podéis decir más o menos qué reconocimiento se da a las personas voluntarias?
Okay. La particularidad principal en la UNED del voluntario es que se hace por corazón, porque amo la naturaleza, porque quiero colaborar como estudiante, quiero poner en práctica mis conocimientos profesionales o que estoy en mi carrera en beneficio de la comunidad, en beneficio del ambiente. Entonces, el reconocimiento más grande que ellos tienen es el poder crecer en esa parte de desarrollo integral de los chicos, y sí les damos un certificado como parte de su reconocimiento, digamos, para tener algo escrito.
¿Tenéis previsto abrir otros proyectos?
Sí, la idea del voluntariado de la UNED es que cada vez se haga más fuerte, ¿verdad? La universidad tiene una matrícula normal que llega a 25.000 estudiantes. Le estamos impactando 1.000 estudiantes por año. Nuestra idea es, ojalá que por lo menos el 40-30% de los estudiantes de la UNED lleguen a hacer algún tipo de voluntariado, porque eso complementa la academia, complementa un montón de cuestiones que son importantes para el desarrollo del profesional.
¿Algún deseo para el futuro?
Principalmente el deseo, que es parte también de uno de los objetivos de estar acá, es el poder generar toda una red internacional, ¿verdad? Ahorita estamos trabajando con una red local que dentro de las cuatro universidades estatales de Costa Rica, que nos unimos por medio del Consejo Nacional de Rectores, ya tenemos una red fundada. Tenemos desde el año 2009 de estar trabajando en conjunto. Para este año nos dimos la tarea en octubre de realizar un encuentro centroamericano con el fin de que esa red crezca a nivel de Centroamérica, y hemos logrado articular con otros países. Entonces la idea es ojalá llegar a tener una red a nivel internacional que nos permita el compartir experiencias, el que nos permita desarrollar y más que todo aportar a lo que es el ambiente.
Muchas gracias por sacar este ratito para acompañarnos. Os deseo mucho éxito en lo que sigáis emprendiendo. Os paso al Delfín con noticias más o menos.
Esta semana tenemos una noticia que suma una noticia más. Y es que hace unos meses hablábamos de la campaña Salvemos la Hospitalidad, que luchaba por el anteproyecto del artículo 318 bis del Código Penal. Ley que iba a penalizar a todas aquellas personas o instituciones que apoyen, ayuden o acojan en sus domicilios de forma altruista a las personas extranjeras en situación irregular en España, siendo consideradas criminales, detenidas, juzgadas y, en su caso, condenadas hasta 2 años de cárcel. Y desde la campaña Salvemos la Hospitalidad se hizo una moción. Por suerte, podemos hablar en pasado, ya que el Gobierno ha rectificado e impide que la hospitalidad y la solidaridad sean delito. Las entidades promotoras de la campaña Salvemos la Hospitalidad han estudiado estos días el proyecto de ley de reforma del Código Penal, que fue aprobado en Consejo de Ministros hace varios viernes. En él, el Gobierno ha escuchado a las numerosas personas, organizaciones y administraciones públicas que han promovido y apoyado durante estos últimos meses esta campaña, y se ha excluido la opción de que la solidaridad pueda ser sancionada, indicando en el texto que, para evitar cualquier duda interpretativa que se pudiera generar en este asunto, la reforma excluye expresamente la sanción penal en todos los casos en los que la actuación se ha llevado a cabo con una finalidad humanitaria. La campaña surgió con la discrepancia de las entidades promotoras con un borrador inicial del proyecto del Código Penal, que ponía en tela de juicio y criminalizaba la solidaridad, en la medida que el artículo 318 bis podía convertir en causas de perseguibilidad o de perseguibilidad, en definitiva, las conductas solidarias en función del criterio del Ministerio Público. Posteriormente, en su segunda versión, aunque hubo avances, los hechos no serán punibles cuando el objetivo perseguido por el autor fuere únicamente prestar, de forma ocasional, ayuda humanitaria a la persona que se trate. Quedó en manos de los jueces la interpretación de cuáles son los casos en los que se puede considerar delito y o no. Cambiaba así la forma, pero no el fondo del escrito. Finalmente, en el texto aprobado, desaparecen todos los puntos que no se aceptaban desde la campaña www.salvemoslahospitalidad.org, ya ahora se distingue la conducta solidaria con la de aquellas personas que se lucran explotando a colectivos en riesgo de exclusión o con el tráfico de personas, hecho este que se apoya desde las instituciones de esta campaña. La campaña Salvemos la Hospitalidad nació a finales de 2012 por parte de un grupo de personas que rechazan la persecución penal de la ayuda humanitaria y solidaria a las personas en situación administrativa irregular. Poco tiempo después, el pasado mes de febrero, una veintena de organizaciones sociales de todo el país ponía en marcha la web www.salvemoslahospitalidad.org para promover la presentación de mociones en los ayuntamientos de pueblos y ciudades, de forma que estos, como representantes de la ciudadanía solidaria, mostrasen su rechazo al texto del Código Penal. Y mientras en poco tiempo las entidades sociales que apoyaban la campaña duplicaban su número hasta las 40, el movimiento de mociones tramitadas en ayuntamientos y parlamentos autonómicos ha ascendido hasta la fecha a 127 mociones, de las cuales 68 se han aprobado. Solo 12 se han denegado o no tramitado, estando las restantes en trámite aún. Todas estas actividades se han plasmado en el mapa de la hospitalidad, disponible entre www.salvemoslahospitalidad.org, donde están recogidas todas estas mociones presentadas y, también, los actos reivindicativos en torno a la campaña. Por este motivo, nos alegramos de que el Ministerio haya escuchado la voz de la ciudadanía en este punto y aceptar en el proyecto de Código Penal que la hospitalidad y la solidaridad con las personas no puede nunca ser una conducta a sancionar. La campaña mantendrá sus actividades, centrándose en el trámite parlamentario para garantizar que en el texto final se mantenga esta redacción. El equipo jurídico, mientras tanto, estudia el resto del texto del proyecto del Código Penal, teniendo en cuenta que pueden ser discriminatorios con la población de origen extranjero. Con noticias así se demuestra que juntos podemos. Continuamos con Marijo.
Hoy en la actualidad os traemos varias noticias. La primera es el gesto como terapia, es el título de la exposición del fotógrafo murciano Antonio Molina, quien expone 25 imágenes donde se muestran sentimientos y emociones de personas mayores con Alzheimer que viven en centros residenciales especializados. La exposición la podemos ver en el Centro Estatal de Alzheimer, en la calle Cordel de Merinas de Chamberí, en el horario del centro y hasta enero del 2014. El domingo, para los más andarines y para los que no lo son tanto, pero son solidarios, a las 10 de la mañana tendrá salida la 16ª Marchas Prodes en Ciudad Rodrigo, en la Plaza Mayor. Una marcha que tiene como finalidad la apertura al entorno y sensibilización de la sociedad a través de la participación de los ciudadanos en la marcha, ofreciendo una visión más cercana y directa de las diferentes realidades que conviven en nuestro entorno. La marcha se desarrollará durante un recorrido de 13 kilómetros con carácter no competitivo y pueden participar todas aquellas personas que deseen ir en bicicleta o caminar en apoyo y solidaridad con las personas con discapacidad intelectual. La inscripción es gratuita, solo tienes que acudir esa mañana a las 9:30, donde hemos mencionado anteriormente, en la Plaza Mayor de Ciudad Rodrigo. Y este año Madrid acoge la edición de 2013 de la Escuela de Otoño, que se centra en voluntariado, ética en la participación. La Plataforma de Voluntariado de España, en colaboración con FEVOCAM, la Plataforma de Entidades de Voluntariado de la Comunidad de Madrid, está cerrando los últimos detalles para inaugurar la Escuela de Otoño de este año, que se celebra entre los días 15 y 16 de noviembre. El propósito del encuentro es la creación de un espacio abierto al aprendizaje, debate y reflexión sobre todas las cuestiones que afectan en estos momentos a la tarea del voluntariado. Una actividad que parte de la libre elección de cada persona y la eleva de observadora pasiva a ciudadana activa. La escuela de este año coincide con una situación de desgaste social por un prolongado de la crisis, a lo que hay que añadir el esfuerzo de que está realizando las ONGs para seguir dando programas y servicios, el crecimiento de la pobreza y el aumento de las personas en riesgo de exclusión. Son circunstancias que orientan el debate en este encuentro anual de voluntariado. Y desde el colectivo Guaira nos invitan al tercer ciclo de educación libre organizada por el Grupo de Debate de Educación. En esta ocasión analizarán en 5 sesiones las bases teóricas para una práctica educativa basada en la libertad y el respeto. Cada sesión constará de una experiencia del tema y un posterior debate. En la primera charla hablarán del desarrollo afectivo y su importancia en la formación de la personalidad, que será el lunes 14 de octubre a las 7 de la tarde en CGT, en la calle Pérez Oliva. Y podéis ver la programación completa en www.colectivoguaira.blogspot.com.es. La semana pasada os avanzábamos parte de la programación de Salamanca Latina. Hoy os seguimos contando. El miércoles 9 será la mesa redonda sobre el rol de las personas mayores dentro de un núcleo familiar, comparando la realidad latinoamericana con la española, a las 5 en el Centro Julián Sánchez del Charro. El día 10 tendrá lugar un taller de cocina intercultural. Las plazas son limitadas. Tenéis que contactar con Salamanca Acoge pasando por su sede en el Parque de Garrido o a través del número de teléfono 923-01-90-31. Ese mismo día habrá una actividad sobre retorno a las 12:30 en el Instituto Iberoamericano de la Universidad de Salamanca. El día 12 la Asociación AISPAN organiza el desfile de la hispanidad, siendo la salida a las 4 de la tarde en la Plaza de España hasta la Plaza Mayor y a las 5:30 lectura del manifiesto del Día de la Hispanidad y presentación de bailes folclóricos de las asociaciones participantes en el desfile. Y por último, la próxima semana seguimos contando más sobre Salamanca Latina, todos los días música latina en El Sabor, en la calle San Justo, a partir de las 10:30 de la noche. Y ya pasamos con la despedida ya, que nos la trae Rocío.
Y hasta aquí nuestro Dejando Huella de hoy. Esperamos que haya sido de vuestro agrado y hayáis tomado nota de los eventos sociales de esta semana. El próximo viernes estaremos aquí en la 89.0 de la FM a las 5 de la tarde. Un saludo a nuestros compañeros de Béjar, Ávila y Zamora y que paséis buena semana. Hoy, en el Día Mundial de la Sonrisa, despediros que sonríais siempre y que no os falte nunca en el rostro. Y nos despedimos con una frase de José Luis Cortés. A veces, sonreír es la mejor forma de contribuir a cambiar el mundo. Hasta la próxima semana.
Marijo.
Tere.
Rocío.
Delfín.
Karen.
Alejandro.